Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Guillermo Zapata defiende su inocencia. Asegura que hasta que fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Madrid no tuvo ninguna queja por el tuit de Irene Villa. El edil de Onda Madrid se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional y se enfrenta a una petición de cárcel de 1 año y 8 meses por un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a todas las víctimas del terrorismo. Él argumenta así y contextualiza lo ocurrido.
En unos determinados contextos que producen normalmente una relación que es mezcla de angustia y, hilaridad, y como mecanismo de defensa se produce el humor. Insisto, yo no pretendo que el chiste tuviera gracia, ni siquiera lo hago mío. Lo sitúo en un determinado debate. No estoy diciendo, mirad este chiste, qué gracioso es.
La portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, considera que existe un sesgo ideológico en el juicio a Zapata. Confía en su absolución. Declaraciones de Maestre en el programa Espejo Público de Antena 3.
Existe detrás un interés ideológico o un sesgo ideológico personal. De hecho, no lo decimos solo nosotros, lo dice el voto particular del tercer magistrado, que votó en contra de la reapertura del caso, y que lo que viene a decir es que no hay delito y que además se observa detrás del voto a favor de los otros dos magistrados un interés, un sesgo ideológico o un sesgo personal. Yo creo que es evidente que la persona potencialmente ofendida, que es la propia Irene Villa, fue clara y explícita al decir que no se sentía ofendida.
Seguimos en los tribunales. Caso Gürtel. Declara a esta hora Isabel Jordán, gestora de varias empresas implicadas en esta trama. A Audiencia Nacional San Fernando de Henares, Lupe Ortiz, cuéntanos.
Buenas tardes. Luis el Cabrón no es el empresario Luis Delso, sino Bárcenas, el exgerente del Partido Popular. A él iba el dinero, por tanto, que aparecía en la contabilidad B de la trama Gürtel. Lo ha asegurado así ante el tribunal Isabel Jordán, ofreciendo una versión distinta a la dada por el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, y otros acusados, negando que la identidad de esa persona se correspondiera con la de Bárcenas.
Luis el Cabrón y yo, aquí se ha dicho que es el señor Delso, pero yo le diría que el día que lo dijo era con respecto al señor Bárcenas. Y estaban hablando de temas del partido, que si no le daban, ya no le daban trabajos, que si se los estaban dando a una empresa de la competencia.
Luis Delso ha sido citado como testigo por el tribunal para que aclare lo explicado. Jordán aseguró además que llegó a trabajar para Correa por recomendación del exalcalde de Pozuelo, Luis Sepúlveda. Se enfrenta, recordemos, esta administradora de varias de las empresas de la red a 39 años de cárcel.
Paradona en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35, parque madrileño? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color verde, aunque se ha reducido en los últimos minutos. Aún así, subida muy importante en el día de hoy para el IBEX 35, ganancia del 1,5%, 8.920 puntos, y prácticamente todos los integrantes del selectivo cotizando en verde. De hecho, tan solo hay un valor, Celnex, que ahora mismo está totalmente plano y es el único que rompe la uniformidad del mercado. Al frente de la tabla, el BBVA gana el 3,30%. Le sigue ArcelorMittal, que suma un 3%, y Gamesa, que suma un 2,80%. También hay que destacar al Banco de Santander con una subida del 2,12%. Si miramos fuera de nuestras fronteras, vemos subidas mayores en Francia y Alemania. Sus índices están ganando cerca del 1,60% cada uno de ellos, e Italia registra con diferencia el mejor comportamiento. Su principal indicador, el MIP, está ganando más de un 2%. En cuanto a la prima de riesgo, continúa bajando, pierde posiciones prácticamente un 7% y se sitúan en el entorno de los 108 puntos básicos, mientras que el euro, muy estable en la jornada de hoy, aguanta sin problemas el nivel del dólar con 10 centavos.
Y un apunte más. Esta mañana, primera hora, una cuenta falsa en Twitter del ministro de Economía, Luis de Guindos, informaba del fallecimiento del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha explicado ya que Luis de Guindos no tiene cuenta oficial en Twitter. Por lo tanto, cualquier mensaje que aparezca en esta red bajo su nombre es absolutamente falso.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente, en estos momentos no hay problemas importantes para circular en la Comunidad de Madrid. Acabó ya hace rato la hora punta. Tan solo a tener en cuenta la retención habitual en los últimos días en Alcorcón, en la entrada por la carretera de Extremadura dadas las obras que se llevan a cabo en el acceso a la M40.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación bajos, el tráfico está siendo cómodo, aparentemente no tenemos incidencias importantes que están afectando a la circulación, así como también, según nuestros datos, en el capítulo de previsiones no tenemos concentraciones, manifestaciones o eventos que en las próximas horas, en los próximos minutos, pudieran afectar al tráfico. Vamos a destacar tan solo algo más de intensidad en la Gran Vía desde la Plaza de Callao en sentido Plaza de España.
Es todo, más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, es lunes. Estábamos en nuestra sección Algo que contar, en la que siempre nos acompaña un personaje interesante. En este caso estamos con Antonio Sabugueiro, que es ni más ni menos que el creador de la San Silvestre Vallecana, que decíamos, pero esto lo ha creado alguien. Pues sí, señor, lo ha creado este señor que está aquí conmigo, que es Antonio Sabugueiro, que ha venido además acompañado de Óscar Villa, que es director deportivo de la San Silvestre en la actualidad. Así que bienvenidos a los dos de nuevo. Me estaba contando usted, don Antonio, a micrófono cerrado, que hay otras razones también, ¿no?, que se esconden detrás de esta popularidad y del inicio de la San Silvestre.
Una que considero importantísima. Y es que el servicio que yo llevaba de actividad deportiva aquí en Madrid se había suprimido, y el director general de estos servicios era el presidente del Rayo. El Rayo desaparecía, el Rayo no tenía ni local social ni tenía nada de nada. Y este señor nos convocó a una serie de personas que había que levantar el Rayo y crear un Rayo nuevo, ¿no? Y a mí me encargaron la faceta de las secciones deportivas. O sea, yo tenía que darle contenido al deporte de la juventud vallecana, ¿no? Y en este aspecto, pues el Rayo, lógicamente, no podemos olvidar que ya cuando lo organizaba, ya no lo organizaba yo personalmente como persona, ya era a través del Rayo Vallecano. Y quieras que no, los medios, un equipo tan simpático de la barriada y tal, pues te apoyaban una enormidad.
Claro, era una ventaja, ¿no? Claro, tener ese apoyo.
Y entonces yo creé hasta 15 secciones deportivas, sin apenas dinero, porque el Rayo entonces no tenía ni un duro, como se suele decir. Y este hombre, pues lógicamente, el Rayo, pues el apoyo mediático que nos daba era importantísimo, porque aunque solo fuese por simpatía, pues nos apoyaba. Y de esta manera nacieron las secciones deportivas y el gran apoyo y la reacción del pueblo, porque nunca le agradeceré lo suficiente y bastante a la barriada de Vallecas cómo se volcó, porque los atletas internacionales de gran relieve, su primera expresión cuando venían a España, sabían que la afición de Vallecas sigue siendo impresionante, pero era impresionante porque las calles se llenaban de público y animaban de tal manera que los arrastraban a los, la lucha por el ganar los llevaba en volandas, y eso era de dominio público en todo el mundo y en el ambiente de los grandes atletas mundiales, que cuando venían aquí sabían que tenían un apoyo tremendo de todas, porque eran filas, y siguen siendo, hasta de tres y de cuatro filas en fondo.
Bueno, Óscar, quizá uno de los grandes alicientes que tiene en estos momentos la San Silvestre es que no está tanto en ganar. Ganar es una cosa, llegar el primero, pues hombre, es un poquito complicado, sino que la gente va simplemente a participar, ¿no? A pasárselo bien.
Sí, es bueno, ya lo has dicho tú, que incluso tienes familiares que la corren. Sí. Pues es una experiencia, la verdad, que por el día que es, el día 31 y, y por el entorno de la Navidad, que lo hace un poco más especial. Y es verdad que la gente que corre un año repite cada año. Al final es un poco el héroe que llega a casa, sí, cuando está todo el mundo ya de gala, llega manchado, sudado y se tiene que cambiar, y contando sus mil anécdotas de la carrera y lo bien que lo ha pasado. Uh-huh. Tenemos muchísima, muchísima gente que repite y muchísima gente que famosa, que no es anónima, que corre uh-huh. totalmente de forma anónima dentro de la carrera. Pues yo qué sé, Ani Gartiburu o David Muñoz, uh-huh. el cocinero, Carlos Sainz, Manolo Sanchís, el Zapataki, hemos tenido ministros, Rubalcaba siendo ministro ha corrido la San Silvestre.
Bueno, es que él comentaba.
Era un corredor. Corredor, un atleta.
Oye, ¿quién es la persona de más edad que ha corrido la San Silvestre?
Es un dato que no tengo.
No tiene. Ni la más joven tampoco.
Tampoco. Bueno, la más joven nosotros no permitimos correr gente con menos de 16 años.
O sea, que a partir de los 16 años, ¿estamos a tiempo todavía de apuntarnos?
Pues la verdad es que en cuanto a hombres ya están cerradas las inscripciones, nos quedan unas pocas plazas para mujer, pero muy pocas.
¿Me vas a permitir ¿Sí? que yo sí te puedo contestar a esto?
¿Ah, sí?
Un atleta de 84 años, ajá. Víctor Blanco, corría la San Silvestre Popular en sus comienzos.
O sea que estamos a tiempo, don Antonio, usted y yo, de apuntarnos. Usted no se anima este año. Ya me va a decir, está cerrada la inscripción. Pero para el año que viene, hombre, en algún momento tendrá que correr usted la San Silvestre, digo yo, ¿no?
En coche. Como la corro todos los años.
Que usted es de los míos, de que corre poco. Pero, mire, podemos quedar en un compromiso. El año que viene corremos usted y yo. Vale. ¿Qué le parece? Va a ser un acontecimiento mundial. Porque, vamos, yo ando 3 metros y me muero directamente.
Los 100 metros últimos.
Bueno, los 100 metros... Si pueden ser los 25, yo lo agradecería mucho. Pero bueno, es verdad que es una carrera en la que no ha habido grandes incidentes, ¿o sí?
No. No,
está todo carrera, perfectamente controlado.
Sí, el dispositivo médico que tenemos es espectacular, con la ayuda del SAMUR, y bueno, tenemos una ambulancia cada kilómetro, asistencia cada medio kilómetro. Es un volumen de gente muy grande y obviamente pues lo primordial es la atención y con la ayuda del SAMUR coordinamos todo este servicio.
¿Tú la corres?
Yo no la he corrido nunca.
Esto es un desastre, señor. Estamos tirando hundiendo la San Silvestre Vallecana en este momento. O sea, ni el director deportivo ni el creador la ha corrido nunca, ni la que suscribe. Esto hay que solucionarlo.
Pero no por falta de ganas, ¿eh? Yo no por falta de ganas.
Bueno, Óscar, esto hay que organizarlo. Sí. Ya nos pilla un poquito lejos. Hacemos que es lo que me pasa todo el
día. Una San Silvestre especial.
Pero yo creo que debíamos hacer una San Silvestre de 3 directamente.
Nosotros, la gente de la organización que corremos y que nos gusta el atletismo y que nos encantaría correrla, pero no podemos porque ese día estamos trabajando, la corremos el día 30.
Ah, mira.
Entonces el día 30 a la misma hora salimos del mismo sitio. Pues hemos llegado a ser 35 o 40.
Bueno, ahí estamos. Entonces, don Antonio, a esta nos tenemos que apuntar ustedes y yo. Don Antonio, que ha sido un placer conocerle, que a partir de ahora, cada vez que todos los 31 de diciembre, cada vez que participemos o que veamos de fuera la San Silvestre, nos acordaremos de usted, y esto de no correrla, esto hay que solucionarlo rápidamente. Óscar.
Pues nada, ya tenéis dorsal, yo os apunto.
Venga, perfecto. Muchísimas gracias. Óscar Villar, director deportivo de la San Silvestre. Don Antonio, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Más a vosotros por darnos esta oportunidad.
Bueno, no, estoy yo por darle mis cuentas para ver de dónde saca el dinero usted. Es un portento sacando dinero de donde no hay. Así que, en fin, muchísimas gracias.
Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Me escapé de norte a sur.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Fui nadando de este a oeste.
Mi abuela una vez me dijo... yo estaba muy desencantada con un chico que me dejó a los 15. y me dijo, cariño, no hay cosa peor que perseguir la sombra de un fantasma. De alguien que no...
Una mujer sabia, tu abuela.
Mi abuela, ay. Fantasmas.
Solo sabes tú quién tiene.
De Uno en Uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid. Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Acordar de todo lo que me has contado, Ceballos. O sea, me cuenta ahora Ceballos que esto es lo último de Stevie Wonder, de una película que ya no me acuerdo cómo se titula. Canta, se titula la película. Ya, que se estrena en Navidades. Pues pues no te creas tú que es lo que más me gusta a mí de Stevie Wonder esto, ¿eh? Sí. Pedro Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿A ti te gusta Stevie Wonder o no?
Unas canciones más
que otras. Y otras más que otras.
Sí, como todos los autores, uh-huh. No te gusta toda su obra, pero uh-huh. Sí, está bien.
¿Qué tal la música de Stevie Wonder para que crezcan las plantitas?
Bien, porque tiene ritmo. Todo lo que tenga ritmo y sea constante y no sea altibajo, que haga muchos cambios, uh-huh. Por ejemplo, la clásica, que tiene esa peculiaridad. Es fantástico.
Está demostrado, ¿no? Sí, que la música ayuda a que las plantas crezcan.
Si vas a las grandes superficies donde se cultivan según qué plantas, siempre tiene una música de fondo. O un hilo musical o una música seleccionada clásica porque están más a gusto. Igual que cuando te vas a vacaciones, dices, ¿qué hago con mis plantas? Pues las agrupas. Todas agrupadas.
Es verdad. Y están todas como acompañadas.
Exactamente. Se sienten más arropadas, crea un microclima y están más a gusto. Uh-huh. En cambio, si una está en una esquina, otra está en el baño, otra no sé qué, no están mal, pero no están igual.
Uh-huh. Es que, fíjate, nos cuesta acostumbrarnos a esto de que las plantas son seres vivos.
Sí, son seres vivos y funcionan según las tratemos, pero también con las lunas. Es decir, las lunas se han utilizado durante muchos años para según qué trabajos, según qué tareas hacer en el jardín, en las plantas de interior, en los árboles, en las cosechas, en todo eso.
Bueno, por si hay algún despistado que no sabe quién es Pedro es el superjardinero.
Bueno, vamos a decir el jardinero.
Perdona, es el jardinero con mayúsculas, el que se lo sabe absolutamente
todo.
No, todo
no lo sé.
Siempre bueno, pero casi todo.
Esperemos no defraudar.
Bueno, estamos en una época, en fin, que está como está.
Quiere una época muy importante.
Acaba de llegar el frío, ha llegado de golpe además, y los que estábamos preparando nuestros cultivillos de invierno, pues no sabemos muy bien qué hacer.
Pues mira, vamos a hablar desde el que tiene un solo tiesto a la ventana, que no tiene espacio para más, y por ejemplo ahora no tiene nada, porque o ha tenido o no sabía qué poner, es decir, ¿qué hace ahora con ese tiesto?
Ya.
Si ya tiene tierra, y la tierra es antigua, la removemos un poquito, que no tenemos a mano la herramienta idónea, bueno, pues un tenedor viejo nos sirve, que dice, que no pongamos excusa. La incorporamos un poquito de mantillo, y ponemos una planta según a donde esté orientada, si está fuera en el balcón, en el alféizar,
pues podemos ponerse una planta u otra. Por ejemplo, ahora, ¿cuáles van bien en la zona centro donde estamos? Pues los pensamientos. Los pensamientos, las violas que duran todo el invierno, que aguantan el frío.
Ya tengo la pinta que tienen de frágiles.
Y además, ¿no? Cada año hay colores nuevos, hay colores mixtos, en la misma flor tiene dos o tres colores, y se pueden hacer cosas simpáticas. Imagínate que solo tienes el tiesto de 20 centímetros. Bueno, pues puedes poner dos, tres plantitas y te da, cuando miras por la ventana, pues una alegría, un color que contraste pues con las cortinas, con el fondo de que haya detrás, sea edificio, sea paisaje.
Lo que te apetezca, ¿no? Porque las plantas, entre otras cosas, son muy, muy decorativas. ¿Es época de abonar o no?
Sí. Por ejemplo, el huerto. Si hemos tenido huerto, sea de una hectárea o de 3 metros cuadrados.
Ahora están muy de moda los maceto huertos y los huertos urbanos y estas
eso
cosas,
eso está muy
¿no?
bien y yo animo a que la gente lo intente. El primer año posiblemente sea un poco desastroso si no nos hemos informado, pero pueden preguntarnos. Pero el segundo vamos cogiendo práctica. Por ejemplo, hemos tenido el huerto pequeño, grande. Ahora o le dejamos reposar y le abonamos para que también descanse, porque a la tierra la pedimos tanto que, claro, no podemos estar plantándole constantemente que no esté dando cosas si no le aportamos energía o nutrientes, porque se agota. Entonces, también le dejamos un poquito descansar, salvo que tengamos un huerto grande y digamos, ¿qué podemos plantar ahora? Pues las habas, las lentejas, los garbanzos. Y en semillero, en cama caliente o en invernadero, si tenemos esa suerte, pues podemos poner lo que nos ha dicho Carmen, unas lechugas, una escarola. Los semilleros vamos preparándolos pues para la temporada que viene de los tomates que tú has dicho, de los pimientos, eso se va preparando. Pero se pueden hacer en cama caliente eso, las lechugas, alguna zanahoria, algunos guisantes se pueden plantar fuera también. Pero si no, le dejamos reposar. Si le damos la vuelta a la tierra, que lo de arriba esté abajo, y luego le abonamos de cara ya a la época fuerte que es la primavera, salvo que queramos plantar esa serie de cosas. ¿Que tenemos plantas de interior? Si no tienen flor, es buen momento de trasplantarlas. ¿Cómo sabemos si las tenemos que trasplantar? Pues sacamos todo el cepellón.
Sí.
Si la raíz ya ha llegado a ese contorno exterior, es momento de cambiar.
Se está ahí como dando vueltas.
Ese estropajo que parece que bueno, pues es momento de cambiarla. ¿A qué tiesto le debemos de cambiar en diámetro? No podemos pasarnos en diámetro. Porque...
¿Pero por qué? A mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué de pronto una planta no
porque
la plantas en un tiesto que es una hermosura y no le da la gana?
Cuando tienes 20 años tienes un número de pie. Y cuando tienes 25 tienes otro. No pasas de golpe. Entonces vas subiendo. Pues esto parecido. ¿Por qué? Porque si pasamos a un tiesto, por ejemplo, el doble del que tenía, lo que va a crecer es la raíz y no va a crecer la parte aérea. Entonces, la raíz se va a encontrar muy a gusto y va a decir yo, ¿para qué voy a proporcionar
tirar
energía
arriba
a lo de arriba? Si estoy... No, hay que pasarlo 2-3 centímetros mayor del que teníamos. Y a lo mejor al año o 2 años, según la planta, te va a pedir que lo vuelvas a cambiar. Pero si no, no. Y ya cuando llega un límite que ya no tienes espacio para cambiar de tiesto, pues lo que hacemos es que cortamos según qué planta, según qué raíces, como se hace con los bonsáis, que no pasa nada y vuelven a generar otra vez raíces. Pero no podemos pasar de un tiesto de 20 a uno de 50 porque desarrollamos mucha raíz, pero poco en la parte...
Le crece mucho el pie, pero el niño no crece de altura. Oye, ¿es época también de podar o no? ¿O hay que esperar a que pase el invierno?
Las hojas, los árboles o arbustos de hoja caduca ya se pueden podar. Se deben de podarse. Cuando ya empiezan a caer, se manifiestan. ¿Por qué? Pues porque las podas se hacen o de formación, que estamos formando un frutal, por ejemplo. O un árbol, un cerezo o un prunus que echa flor. La mimosa no, que la mimosa va a florecer ahora en enero-febrero, después de la floración. Pero esa no, esa es de hoja perenne, no. Pero los de hoja caduca sí se pueden y se deben de podar. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos muchos, o también nos sirve para que cuanto antes lo podemos, antes la herida que hemos generado en el corte, que siempre yo recomiendo que cuando pase de 3-4 centímetros le demos un cicatrizante, que es una pasta que se da con una brocha muy fácilmente.
Sí, no tiene más problema.
Y ayuda a cicatrizar, es como el betadine en nuestras heridas. Sí. Entonces, con el frío y el corte bien realizado, que no se quede el agua, que hiciese los cortes, hay que hacerlo al bies para que el agua resbale, pues hace que el árbol cicatrice mejor y no coja posibles enfermedades. Se hace más fuerte, va manifestándose luego enseguida las primeras yemas que las podemos seleccionar. Si es de si es frutal, seleccionamos aquellas que queremos, las de madera o las de producción. Si es de hoja, pues vamos, pues mira, queremos que haga candelabro, que haga paraguas, en fin, según qué árbol.
Hasta
pues,
ya es para doctorado, bueno, ¿eh?
Se va,
perdona,
no te preocupes.
Las hortensias, por ejemplo, ¿hay que cortarlas ahora o no?
Las hortensias hay que esperar en el clima central de la península, donde estamos en la Comunidad de Madrid. Yo espero siempre a febrero. Cuando ya ha helado, por ejemplo, si ha helado, que cada vez hielo menos, se hielan las puntas, pero no las partes de abajo. Entonces yo espero a febrero y ya puedo seleccionar. Si las que se han helado no me van a producir, pues voy bajando. Y a una hortensia, por ejemplo, si la tienes en tiesto, quiere una poda más intensa porque no puede producir tantas flores. Pero si está en tierra, podemos dejarla y que tenga más ramas. Pero si no la dejamos de 8, 10, 12 ramas, estamos hablando de suelo, ramas principales, siempre podamos la que floreció el año anterior. Y las viejas las vamos quitando para siempre rejuvenecer la planta, como hacemos con los rosales. Y le dejamos 2-3 yemas, y en esas 2-3 yemas nos va a generar muchas flores, muchas inflorescencias de cara al verano, que es lo que nos gusta, ¿no? Y siempre a semisombra. Cuando la podemos, siempre la removemos la tierra, y le gusta la tierra ácida. La tierra ácida es muy fácil, te la venden ya como saquito de tierra ácida, no hay que estar haciendo el pH. Que la tierra ácida es tierra turba, que te vale, tierra de castaño, tierra de brezo, esas son tierras ácidas. Y no mantillo, tierra ácida.
Bueno,
y pues, la hortensia te va a generar flores otra vez en el verano.
Y está la hortensia estupenda.
No como en Cantabria o en Galicia, pero te va a generar.
Oye, que hay unos pedazos de hortensia
en Cantabria.
Sí,
el clima, la humedad y el suelo ácido apoya.
Bueno.
Allí no hiela.
Oye, otras plantitas que son muy humildes, pero y lo que adornan, que son los geranios.
Sí.
¿Qué hacemos con los geranios en invierno? Porque siempre, de vez en cuando viene una helada y se queda el geranio que parece que le han enchufado con un soplete.
Bueno, pues si no tenemos la posibilidad de ponerlos a resguardo, por ejemplo, no tenemos una terraza acristalada o un invernadero, pues lo tenemos que dejar fuera, porque ya las casas no se hacen ni con balcón, ni con terrazas, todo es aprovechable. Entonces, si no tenemos más remedio y lo tenemos que dejar en el alféizar, en el bordecito de la ventana, siempre con esa protección para que los vientos no se los lleve y se caiga.
Sí, importante.
Importante. Pues tenemos que hacerle una campana con un plástico.
Ay, pobre.
Yo los esquejo a final del verano, o sea, avanzado agosto. Si el geranio ha sido de mi agrado y me gusta esa flor y ha sido generoso dando flores, pues esquejo y esos esquejes produzco más geranios. Si no, simplemente le limpio y le renuevo para que esté en el invierno tranquilito, reposado, remuevo la tierra, la abono y ya seguramente en Semana Santa empezará con ese vigor, empezará que quiere reventar brotes nuevos y fenomenal. Las campanas ya las venden algunas hechas. Si no, pues un plastiquito. ¿Qué ocurre? Que cuando haga frío se la ponemos. Pero si hace sol, debemos de quitársela porque si no se asfixia. O por lo menos levantarlo un
poquito. De vez en cuando, claro, a las horas de menos frío.
Exacto, a las horas centrales, si podemos, se lo quitamos.
Dejar que respire.
Sí, porque si no también podemos generar con tanta temperatura alguna aparición de algún insecto que no es agradable, o algún tipo de hongo que se puede. Entonces, siempre que ventile, como hacemos con la casa.
¿Y qué hacemos con las plantas de interior? ¿Estas notan que estamos en invierno o no?
Sí, también tienen su reposo. Por ejemplo, las que no tienen flor, las famosas quentias, los ficus benjamina, la costilla de Adán que hemos visto, esos de hoja ancha. Bueno, pues esos también tienen su reposo. ¿Pero qué hacemos? Bueno, pues de cara a que ya abren la calefacción, vamos a limpiar sus hojas. Decir que todas las plantas de hoja grande necesitan más agua que las de hoja pequeña, en teoría, como norma general. Luego dice, es que mi ficus bebe mucha agua. Ya, pero es que el ficus es muy sediento.
Ya.
Pero como norma general. Le quitamos el polvo, toda la que podamos. ¿Cómo lo quitamos? Bueno, pues o con un paño de algodón o con un papel de cocina. Dos, uno para arriba y otro
para abajo.
Entonces, siempre con un poco de agua húmeda. Si tenemos un poquito de leche, viene bien porque coge brillo, sobre todo las de hoja ancha. La oreja pequeña no vamos a poder hacer eso, entonces le pulverizamos bien. Ya estas máquinas de vapor, incluso la plancha, alejándonos que no llegue, sino que vaporice el ambiente.
¡Oh, qué miedo me da eso!
No, pero
alejándose, define alejarse. ¿Cuántos
pues
metros?
Pues 40 centímetros aproximadamente.
Bueno,
no te aproximes más porque el agua muy caliente tampoco le gusta.
Claro.
Entonces, no lo ponemos a lo máximo en la plancha. Si es plancha, no tenemos la vaporeta famosa. Pues también le viene bien porque hidratas, arrastras ese polvo que se ha generado de la casa, de ventilar, de usar. Y luego, de cara a las calefacciones que ya se empiezan a encender, o en la base del tiesto, o próximo a él, ponemos un recipiente con agua para que la evaporación genere un microclima y ella tenga humedad.
Pero esto del agua en la base del tiesto, es que aquí yo escucho
teorías
encontradas. Quien dice, no hagas eso que se te van a pudrir las raíces.
No, tú lo pones en un recipiente. En un recipiente de cristal, si te gusta o va a decorar. Y dice, bueno, es que como es el salón, pues mira, es un jarrón muy bonito de cristal, que o tiene canicas o tiene pétalos flotantes, pero tiene su agua.
Sí.
Ese agua, en esa evaporación de la calefacción que te está demandando alta temperatura, se evapora y esa evaporación sube a través de la planta y la hidrata. Porque tú no puedes todos los días pulverizarla, porque no tiene tiempo. Si lo hicieras, no tendrías que regarla. Pues entonces, como sustitución, o ponemos un humidificador, que no todo el mundo lo pone, o un cacharrito con agua cerca, que no pasa nada, que también decora, no tiene por qué ser feo.
Pues sí. Oye, Pedro, se acerca el 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, el ramito de violetas.
Sí.
La violeta es una flor de ahora.
Bueno,
¿o no?
Afortunadamente está todo el año,
porque como a veces aparecen en el jardín de forma espontánea, o bien los pájaros, las aves, o el viento la trae y sale una semillita en una grieta, en una junta, en una maceta, sale, yo la suelo dejar, salvo que compita con otras, que entonces la extraigo y la pongo en otro sitio aparte, o la pongo en una maceta, y si tengo muchas, pues la regalo, que siempre está bien, antes de tirarla. Que... Y es agradable. Entonces, sí. Además, da un olor muy agradable, es muy, muy acogedor. Y si podemos tenerla en la ventana también, aunque solo podamos tener una, pues también fenomenal.
Bueno, ¿la luz artificial es igual de efectiva que la luz de la calle ahora que anochece tan pronto? Te lo digo porque en la redacción tenemos unos troncos de Brasil de estos. Claro. Que a mí me tienen pasmada, porque la ventana más cercana está a 200 metros.
Sí.
Y en cambio están debajo de un foco
porque
y
están
felices.
Muchas horas, claro, están muchas horas encendidas. Luego hay focos específicos que asemejan o que ayudan a asemejar. Habrás visto estas plantaciones ilegales de...
¿De marihuana? Sí, pues, bueno, los ponen ahí
pues
unos focos.
Esos focos que son un poco especiales, que calientan, que asemejan un poco la luz natural, asemejan solo, pues les favorece, porque se sienten a gusto. Pero también necesitan su descanso. O sea, no puedes estar las 24 horas con la luz encendida, salvo que vayas a hacer una producción de estas ilegales.
Ya, sí. No puedo hacer una producción ilegal de troncos de Brasil.
No, también necesitan su descanso. Necesitan que tengan sus horas de sombra para la fotosíntesis, que también relaje, que se descanse, porque si no agotas la planta de tanto producir, de tanto... Tienes una planta muy vigorosa, pero te dura menos tiempo. Entonces, tiene que ser pausado. Igual que los abonos de liberación lenta son mejor que los inmediatos, por ejemplo, tú necesito nitrógeno que no me crece. Bueno, pues échaselo en dosis pequeñas, o si es de liberación lenta, mejor, porque si se lo echas de golpe, vale, te va a dar un empujón, pero luego te va a decir, oye, que se me ha acabado.
Ya.
Entonces, mejor
se hace adicto al nitrógeno, la planta, ¿no?
Claro, sí, se hace adicto, exactamente. Te van demandando, tú como lo tienes al lado de la bolsita, pues le echo un poco más. Bueno, pues poquito a poco.
Bueno, yo voy a ver que salto de un tema a otro, porque hay tanto que hablar de las plantas en invierno. Por ejemplo, yo he escuchado de lo que hay que proteger sobre todo las plantas del frío son las raíces. Y entonces está muy bien tapar la tierrecita del tiesto, a lo mejor con una bolsita o...
Bueno, hay métodos más decorativos. Por ejemplo, corteza de pino. Tú pones 2-3 centímetros de corteza de pino. Tú tienes un limonero que lo pasa muy mal aquí porque se hiela.
Más quisiera yo que tengo un limonero. Pero bien, supongamos
por
que
ejemplo,
tengo un limonero.
Estaba
bien.
Yo en el supuesto.
Estaba encantada.
Entonces dice, claro, se hiela un poco la parte aérea, como pasa con la bugambilla. A la gente le encanta tener bugambillas en Madrid.
Mira que son bonitas.
Sí, pero la tienes orientada a poniente o lo pasan mal.
Ya.
Se hielan, luego brotan, pero brotan menos vigorosas que en Levante o en la costa, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues la tierra, si está protegida, a lo mejor se seca, se hiela parte del exterior, de la parte aérea, las puntitas, las hojas y tal. Pero la raíz, si está bien, te va a volver a brotar en ese tronco, por ejemplo, de ese limonero que te estaba hablando. Ponemos 2-3 centímetros de corteza de pino, que la venden en bolsitas, muy barata. Y si no, la misma porción en turba de esta rubia, que también decora, porque es un sustrato así ligero y tal, y el tiesto está del mismo color, también decora. Y eso protege del frío a las raíces más superficiales, tanto el tiesto como el suelo. El tiesto más porque es más fácil que se hiele, por el que está todo a la intemperie, pero funciona de la misma manera. Le ponemos un poquito más y la raíz no se hiela, pero la parte aérea a lo mejor un poquito.
Yo podría estar hablando contigo aquí hasta mañana. ¿Qué hacemos con los cactus en invierno?
Pues algunos ya se han adaptado al exterior. Se han hecho fuertes. Habrás visto unos que son así como muy cabezones.
Sí.
Se llaman así toda la suegra. No sé por qué lo quieren.
Bueno, tontería quien le puso el nombre. Bien.
Esos se han hecho bastante duros. Fíjate tú que el cactus en su origen hace miles de años... sus púas eran hojas, pero lo pasaron tan mal, hubo cambio climático, no tan fuerte como el de ahora, o sea, más fuerte, perdón, que el de ahora, y entonces modificaron esas hojas por pinchos que para poder subsistir, y así han permanecido cientos de años, ¿no? Entonces, afortunadamente, el cactus, que es una planta que parece que no dice nada, pero aporta mucho, según la combines en un terrarium, entonces un terrarium de distintos volúmenes o de distintas formas, o un cactus individual, te queda muy bonito. Quiere mucha luz. Quiere bastante luz. Si está en el exterior, algunas variedades lo soportan. En los centros de jardinería te van a decir cuáles.
Sí.
Y sobre todo aquellos que tengan ellos aclimatados, que los han aclimatado durante a lo mejor más tiempo, que no han venido directamente del productor, a lo mejor de una zona muy cálida, pues te van a decir y te van a recomendar cuál puedes poner fuera, porque a lo mejor no tienes sitio dentro. Pero, por ejemplo, en un baño, si tienes luz natural, te queda muy simpático un cactus, ¿no? Y te iría bien. O en un centro de mesa, quieres hacer un centro con cactus, que no todo el mundo se atreve, pero queda simpático. Siempre y cuando no haya niños, porque puede ser peligroso.
A ver, que nos llega un correo. electrónico. Estaba mirando a ver quién nos lo mandaba. Alguien que se llama G. Rodríguez. Dice, ¿es recomendable cultivar plantas aromáticas? Cuando ahora riego las plantas, se empoza el agua y aparecen mosquitos. ¿Qué se puede hacer?
Bueno,
ahora
si,
no es época de mosquitos, ¿no?
No, sí. Si se empoza el agua, es que no está funcionando bien el drenaje. Si estamos hablando de tiesto, siempre cuando tengamos el tiesto ponemos una piedrecita, unas piedrecitas, un poquito de arena y luego la tierra. Y ahí sí no va a haber problema. Si está en el suelo, a lo mejor tenemos una tierra muy arcillosa o está en una vaguada y se nos está generando mucha humedad, sobre todo cuando llueve o cuando regamos, que el agua no se libera tan rápidamente. Entonces tenemos que mejorar ese suelo, pues haciendo como una espiga de pez, una red principal y luego unas transversales, y canalizar ese agua o a una alcantarilla o a un pozo que lo podamos bombear, porque si no nos va a dar ese problema siempre. Entonces se van a empozar, como dice
G. Rodríguez.
Rodríguez
Pérez.
Y entonces no van a ser prósperas. Ahora es buen momento de seleccionar y plantar las aromáticas. Es buen momento. Entonces, podemos decir, bueno, pues mira, me gusta o me ha ido bien la lavanda o el romero o el tomillo o la santolina, pero que el suelo esté drenado, arenoso, que tenga una mezcla de arena y tierra origen del jardín, pero arenoso, que no se encharque, porque se puede.
Vuelvo a la poda otra vez. ¿Qué hacemos con los... A mí es que las moras me gustan. Me gustan mucho. Sí. Entonces,
ahora podemos podar
los zarzales. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Qué se hace con una mora de las de zarza, por ejemplo?
La que coges en el arroyo cuando vas a pasear.
Exactamente.
Yo las cojo, que normalmente en este clima suele ser en septiembre.
Sí.
Más a mediados, más a finales, según venga. Pero normalmente es en septiembre.
Sí.
Y si no me las como todas en un postre, que me hace estupendamente.
Sí.
Las meto en un tarro y se encogela. Entonces tú llegas enero y dices, voy a sacar moras. Y
están luego con las frambuesas también.
Pues con la mora lo puedes hacer. Dices.
¿Y poderlas cuándo? ¿Ahora también o no?
Sí, sí, siempre después de la producción se puede podar. Y dirigir, porque son muy invasivas. El zarzal, si no lo podas, se come todo lo que hay alrededor y lo que hay en el entorno. Entonces hay que controlarle para que esté más o menos, que no compita con más cosas que tengamos. O que no se apodere de todo el espacio. O sea, es decir, que tenga unas ramitas, pero que no sea gigantón.
Eso pasa como con la menta, ¿no? La menta también es muy invasiva.
Sí, sí.
Hay que tener cuidado con ella.
La hierbabuena y la menta, si no la tienes en un tiesto y la tienes en el huerto, se va a hacer con todo el huerto. Entonces, está bien que tengamos un poco en el huerto porque ahuyenta mosquitos. Y ahuyenta el pulgón, muchos de ellos, no todos, pero son muchos, pero que no se apodere. Entonces, para tenerla controlada, pues en una maceta, para que no se expanda por el jardín o por el huerto.
Bueno, si queremos tener un pequeño huertecillo, empezar con el huertecillo de
hacemos
lo que hablábamos.
Sí, de 60 por 60.
¿Qué plantamos? Ya nos has dicho, hombre, pero claro, tú dices, habas. Bueno, planto habas, me van a salir dos habas. ¿Qué hago yo
bueno,
con esto?
Bueno, pero pues probar, es decir, te salen las habas en un mes o dos, y luego en primavera las vas a coger y dices, bueno, o me las como crudas o las saco a tortilla o puro, lo que tú quieras. Y luego después las sacas, remueves otra vez la tierra y ya preparas esa temporada que tú me has dicho, tus tomates, de tus pimientos, las judías, los pepinos, según lo que tengamos. ¿Que tengamos poco espacio? Pues bueno, ponemos una o dos de lo que más vayamos a consumir. Por ejemplo, ¿te gustan más los tomates? Bueno, pues a lo mejor tienes espacio para cuatro, bueno, pues pones dos y el otro espacio lo dejas por lo mejor un pimiento o con un pepino o con un calabacín.
Un día tenemos que hablar de esto y de los cultivos que son compatibles o no, pero espera un momento que tenemos a Rosa al otro lado del teléfono. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Bien, pues supongo que le quieres hacer una pregunta a Pedro.
Sí, pero está interesantísimo este señor. Madre mía, qué maravilla.
Gracias por lo de señor, Rosa. ¿Qué tal está?
Este señor lo quiero adoptar yo para tenerlo todo el rato. A ver, cuéntame.
Venga, pues que yo quería saber con los geranios, que son preciosos, que además no tienen así mucho cuidado, cuando te viene el bichito este y te lo taladra, que porque yo corto y corto y corto y al final me quedo sin geranio, ¿qué se puede hacer?
Bueno, hay un producto específico que es bastante efectivo. Hay que cogerlo muy al inicio de esa aparición de esos taladros, de ese gusano invasivo que se apodera de nuestro geranio. Cuando está muy expandido los taladros por todos los tallos, a veces es conveniente incluso prescindir de ese geranio y de la tierra. ¿Por qué? Pues porque ya está tan instalado que todo lo que le echemos nos va a costar muchísimo recuperarlo. Tendríamos que cortarlo.
Es que no hay manera a veces, sí.
Claro, hay que cortarlo casi a ras y esperar a la nueva brotación y tener el producto siempre próximo, que lo venden en muchísimos sitios. Vamos a decir, ahora probamos un producto muy estándar, muy económico ya, porque antes sí era más caro cuando apareció, pero ahora ya más económico. Y tenerlo a mano en cuanto más el primer... Y estar observando en el embés de la hoja, que es por donde empiezan a caminar. De vez en cuando echamos un vistazo a todas las plantas en general. Pero siempre por el embés de la hoja a veces hay gusanitos del color de la hoja, que nos cuesta diferenciar, muy pequeñitos, o microtrix, hay unos pequeños insectos, y siempre estar atentos. Bien, pues a lo mejor tenemos a mano un poquito de agua con alcohol, le pasamos así con un pañito, no tenemos el producto, y desaparece. Y es un repelente también. También un buen repelente, por ejemplo, el jabón neutro que hemos tenido toda la vida.
Sí.
Hacemos un caldo, frotamos un caldito, lo echamos con agua, lo echamos en un pulverizador que tengamos vacío. Y pulverizamos esas plantas que tienen pues unos insectos voladores, un gusanito en su base, y estamos alterados. Y voy a comprar insecticida. No, espérate, porque a lo mejor el insecticida pues...
Es muy fuerte, ¿no?
Es muy fuerte, tenemos animales o niños, y nosotros empezamos con el ecológico, luego siempre va el tiempo de recurrir al ya al estándar.
Rosa... Que bueno, tengas mucha suerte con los geranios.
Me ha encantado, pero cómo, a ver si puede decir ya cuando cuelgue el nombre del producto esto de los geranios, porque yo he preguntado en varias floristerías y es que no tiene,
bueno,
nada.
Nos quedamos
da el nombre, ya está, Pedro.
Es que hay muchas marcas, entonces.
Era repelente para las palomas. Y claro, eso no se puede hacer.
Claro.
No, claro. No es el idioma. Te digo, verás, ¿por qué parte, desde dónde nos llamas?
Pues la zona del Paseo de Extremadura.
Bueno, en el Paseo de Extremadura, arriba en el Alto de Extremadura, hay una tienda bastante buena que tiene productos fitosanitarios. Ahora no recuerdo el número, pero ahí lo tienes. Si no, yo ahora me quedo con tu número y te lo digo más tarde.
Muy bien.
Rosa, bueno, un beso,
vale,
enorme. Hasta luego.
Hasta luego.
Lo digo, Pedro, que te voy a tener que adoptar, que pues tienes nada, que seguir hablando de nuestras plantitas.
Esperemos no defraudar y estar a la altura.
Muchas gracias. Un beso enorme. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop, en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Aquí en esta calle te dije que te quería, que ya me podía morir, porque tus ojos son dos lunas, y si me pides la de arriba, yo la convenzo para venir, para que juegues con ella. Te columpies en un balancín, tenías dentro una estrellita, que yo lo vi.
Siento que en todo momento estás aquí, tiempo lo que no tengo, tenemos una vida con fecha para morir. Miento si digo que no soy feliz.
Muy buenas, Clara.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué es esto que suena tan bien?
Pues es En un balancín, así se titula la canción, así se titula el disco, es el nuevo trabajo de Gato Charro. Hemos escuchado al principio de este tema la voz, una voz muy reconocible, que es la voz de Leiva. Y es que Álvaro Pacheco, que es Gato Charro, tiene un vínculo importante con él. Y de hecho, bueno, pues esto les ha llevado también a hacer esta canción juntos, que forma parte de este trabajo que tiene muchas otras colaboraciones muy interesantes y sobre todo unas melodías, unas canciones, unas letras que nos han gustado mucho.
Álvaro Gato Charro, buenos días.
Buenos días, Eli.
Cuéntame esta relación que tiene esto de Leiva, ¿qué pasa entre vosotros? No, a ver, esta relación,
es musical,
claro.
Musical y
relación musical.
Relación musical.
Nada, pues estaba hablando con Clara antes, uh-huh. Buenos días, Clara. Que
hola, ¿qué tal?
Que tocaba con los Alameda 2-1 yo, era sustituto uh-huh. de algunos de los músicos, mi hermano tocaba ahí. Uh-huh. Entonces, pues Tuli era el primer batería de Pereza y ahí teníamos una amistad. Y en uh-huh. el momento que Leiva quiso meter vientos en su proyecto en solitario,
ahí estabas
pues
tú.
Contaron conmigo, así que uh-huh. una maravilla.
Y de la misma tú has dicho, pues vale, pero tú conmigo también, ¿no?
Hombre, claro, echamos un cable, ¿no? No, le gustó mucho un tema que en un balancín que se uh-huh. lo puse. Y le apetecía producirlo y, uh-huh. y nos lanzamos a ello y fue un día maravilloso en el que aprendimos un montón de cosas uh-huh. y que mira, el resultado es una pasada.
Es un contraste de voces
sí,
interesante,
muy
¿eh?
Interesante, claro que sí, sí. Y es seguramente lo que le da ese color, ¿no?
Timbres diferentes,
al,
¿verdad?
Al, sí, sí. al tema. Y es tu tercer disco, ¿no? Este.
El tercero.
¿Y qué tal? Quiere decir, ¿qué tiene de nuevo este disco? ¿En qué se diferencia de los anteriores?
Tenemos un sonido que o sea que ya sabemos hacia dónde tirar, ¿no? Uh-huh. Aunque el estilo de Gato Charro, bueno, no tiene estilo, en realidad es muy variado, ¿no? El tipo de música que hacemos, de canciones, el haber escuchado músicas diferentes, ¿no? Artistas diferentes. ¿Qué hay de nuevo? Pues muchas ilusiones más todavía, puertas más abiertas, diferentes, y un montón de colaboraciones de un montón de amigos que han querido echarnos un cable, que les hemos llamado... Y han dicho que sí.
Uh-huh. Bueno, es que tenemos aquí, por ejemplo, a Juancho de Sidecars, también tenemos al Canijo de Jerez y a Juanito Macandé, también a esta Chiqui de Canteca de Macao. La verdad es que son, bueno, pues nombres muy potentes. Y esto como que es una pista de la complicidad que hay, que es algo maravilloso. Yo creo que además generacional. Entre colegas del mundo de la música, fuera del divismo y del afán de protagonismo y el de quítate tú, ¿no? Parece que, no sé, es la sensación que da.
Ha sido todo de muy buen rollo y, bueno, queríamos hacer como una fiesta, ¿no? Que colaborara gente a la que admiramos o que sean compañeros. Y ya no solo de primeros nombres, ¿no? Hay un montón de músicos que han grabado. Uh-huh. Federico Lechner al piano, que es un pianista argentino alucinante. Ha grabado la Rolling, que es Clarinet Band, que son clarinetistas también muy, muy, muy buenos, de primer nivel. Y hemos grabado un paso doble, uno de los días, bueno, dos días fueron grabados el paso doble, que se llama Bombo y Platillo, uh-huh. que está dedicado a mi pueblo, uh-huh. Y a Salamanca, y a mis padres. Uh-huh. Entonces, sí, es buen rollo y no hay en ningún momento... Esa generación que tú dices, se da también con Leiva, con Soel, con Iván Ferreiro, con esta peña. Y aquí puede pasar un poco parecido, uh-huh. sí.
Oye, lo del paso doble me llama muchísimo la atención, porque es verdad que parece que es un ritmo que estaba ya totalmente en desuso, ¿no?
¿Qué va? En mi casa no.
En tu casa nada. Bueno, hay que decir, lo acabas de decir tú también, que lo de Charro es por tu familia de Salamanca. Es que hay gente que dice, pues será mexicano. Pues no, es un charro de los otros, de
el
los
más
auténticos.
De los del jamón.
Bueno, perfecto. Oye, en un balancín, ¿por qué?
Pues apareció en una canción que le escribí a mi novia y le quería bajar la luna, ¿no? Uh-huh. Y que se columpiaran ambas en un balancín, ¿no? Es lo que dice la letra. Pero bueno, luego cuando me la han ido preguntando, es un poco la profesión de músico, de artista, ¿no? Uh-huh.
Y estás arriba de trabajo.
Efectivamente. Y, uh-huh. y es como bonito, ¿no? Es una hamaca, ¿no? Es como vamos a descansar, uh-huh. ¿no? No tiene por qué ser malo o bueno, arriba o uh-huh. abajo. Que puede ser como mecerte, ¿no?
Bueno, ahí está el paso doble.
Y al escucharlo, la verdad es que, bueno, tú ya has dicho que está dedicado a Salamanca también, ajá. pero tú tienes un pasado también en banda municipal.
Sí, en la banda municipal de Pinto.
Entonces, claro. Bueno, pues esto también cala, ¿no?
Claro, somos uh-huh. venimos de la banda y de la charanga, entonces luego hemos estudiado y nos hemos ido perfeccionando más. Yo me he ido más hacia el lado rumbero, rockero, ¿no? Y mi hermano hacia el jazz también. Pero venimos de la banda de Pinto, o sea, empezó mi hermano con 8 añitos, luego le seguí yo también. y hemos estado en la banda un montón de años, he estado 20 años en la banda de Pinto, tocando clásico, tocando de todo, paso doble. Y luego hicimos una charanga en Salamanca y recorríamos todos los pueblos tocando por ahí, en Plaza de Toros y Plaza
¿Y la rumba de dónde sale? Porque Madrid, Salamanca...
No tengo ni idea. Mi madre escuchaba mucho a Farina, ¿no? Rumba, pero
bueno, sí,
un poco
sí, pero bueno,
copla, que... ¿no?
Muy salmantino, sí.
Eso es. Luego yo llegué con los chichos y mi padre me decía, pero esto se lleva otra vez. Salió Estopa, los delincuentes, supongo que todo eso lo he ido yo mamando ya. Y, bueno, y Triana, y Camarón.
Quizá lo más interesante del momento musical que vivimos es eso, ¿no? La cantidad de mezcla, de estilos, de derivadas que tiene... Todo Ale en
es
estos momentos.
¿No? Es inevitable. ¿Por qué no, si te gusta una rumba y el reggae, hagas un reggae rumba? O por qué no hacer un paso doble en un disco de un chaval rumbero, ¿no? Si se lleva, ¿qué más da? El caso es respetarlo, que te guste y lo hagas con...
Se han quitado muchos complejos de encima, ¿no? Con vuestra generación, con las nuevas generaciones de músicos.
Pero yo creo que ya lo hicieron hace un montón de tiempo,
bueno,
¿no?
Depende. Algunos sí,
a
otros
no. A Camarón
no.
Le dieron capones con La leyenda del tiempo y bastante. Luego dicen que es el mejor disco que sacó.
Sí, pero es verdad que hasta hace bien poco pues parecía que eran compartimentos estancos, ciertos, no todos, porque hay estilos que siempre han sido muy libres, pero ciertos estilos musicales eran
muy puretas, ¿no?
Bueno, pues sagrados, ¿no? Sus espacios, y esto, bueno, pues siempre nos viene bien. Que tú tocas la trompeta y tocas la guitarra, son tus dos instrumentos.
Sí, me ayudo de la guitarra, me ayudo para desahogarme y estar un poquito mejor de la cabeza.
Bueno, ¿te apetece desahogarte, compañero?
A ver cómo estamos el lunes por la mañana. Pero
venga,
claro.
Pues nos desahogamos con qué.
Vamos a hacer Llora la Tierra, habla de cuando metes la pata y tienes que volver a luchar porque confías.
Muy bien.
Ya lo sé, te perdí por mi culpa y no puedo evitar hacerme ilusiones. Estás lejos de mí, pero te siento tan cerca. No paro de pedirle a la luna que me perdone. Se me quiere escapar, pero voy detrás de ella. Quieres volar y hay algo que te sujeta. Sé que puedo hacer más, no voy a darle a la botella. Sé que puedo hacer más, recuperarte es una de ellas. Ah, ah, por ti llora la tierra. Ah, ah, no tengo sangre en mi vena. Vas a venir y esperé a que volvieras. En el suelo escribí, rayé las escaleras. El tiempo se paró, desgasté aquella moneda. Aquí me quedo yo hasta que tú quieras. Ah, ah.
Bueno, ¿está también a tu novia o no?
Bueno,
de vez en cuando.
Bueno, ¿y cómo tocan la trompeta sin trompeta?
Bueno, me encanta lo de tocar la trompeta.
Mejor. Sin trompeta que con trompeta.
Me encanta la idea. Oye, ¿cuándo en directo?
Pues hemos tocado el 15 de octubre hace nada en Madrid.
Ah. Vale.
Pero en enero y febrero estamos ya sacando fechitas para hacer algún sitio más pequeñito y a ver si lo llenamos un par de días, que eso hace como que has llenado más que si llenas una de 500.
Bueno, también es verdad. Bueno, y eso que vosotros ya tenéis alguna experiencia, por lo menos como teloneros, tú tienes alguna experiencia ya importante con, quiere decir, mucho, mucho público.
Sí, al ir de gira con Leiva hemos hecho cosas muy, muy, ha hecho cosas muy grandes, ¿no? Y tú estás ahí con la trompeta. Y con Gato hemos llenado ahí la Plaza de Toros de Espeja, ¿sabes? De mi pueblo pequeñito, que hay 300 habitantes y metimos 700.
Bueno, o sea que... qué mérito.
Fuera de leche, aforo y todo.
Eso fue, hombre, completamente.
Y luego aquí en Galileo también metimos mucha gente, el primer disco, el segundo.
Y cambia mucho la sensación de estar tocando ahí frente a miles de personas, como pudo ser ese, bueno, pues ese día que tendrás grabado también a fuego de con los Rolling Stones, con Leiva, a tocar en un ambiente chiquitito, recogido.
Es diferente. Con los Stones estuve llorando todo el... Al día siguiente estuve llorando todo el día. Y eso que no soy fan de los Stones de morir. Pero
claro, de alegría, oye, pero no de pena. Bueno,
ahí va yo. ¿Qué tipo de llanto era eso? ¿Qué tipo de emoción
no
que
sé,
llevó
no
al llanto?
No tengo ni idea. No era sabes. Emoción de que parecía que estaba viendo a mi tío abuelo tocando aquí Richard diciendo hola, buenas noches, diciéndolo mal. Pero...
Oye, tu tío abuelo porque tiene una talla de pantalón que es la mitad de la de cualquiera de los que estamos aquí. Porque vamos, es una cosa increíble, ¿no?
Y tocar en un sitio pequeñito pues es muy emocionante. Aparte no es lo mismo estar de trompeta que estar... Centrar tu cantar y tocar la guitarra, acordarte de las letras, cantar bien, es diferente. Pero ambas muy bonitas.
La trompeta, ¿verdad? Como que te protege igual más, ¿no? Y estás más expuesto cuando cantas, ¿o no?
No sé, me siento más protegido con la guitarra.
Ah, con la
¿no?
guitarra,
como que te
sí,
ocupa
tapa
todo.
Más.
Pero sí que es cierto que me pongo más nervioso cantando que tocando la trompeta. Bueno. Aunque hay una pizca de nervio siempre, que es buena.
Bueno, a mitad de la letra, si no te acuerdas, siempre puedes tocar la trompeta
claro,
con la voz.
Vamos,
o sea, no,
mira a mi hermano, mira a mi hermano. Que...
Y ahí sale él.
Claro,
¿no? Directamente.
Bueno, improvisamos mucho también.
Eso
con
tiene que
Gato,
ser muy bonito, que... ¿no? Te quiero decir la complicidad con tu hermano, ir por ahí de gira, en fin, trabajar juntos.
Nos llenamos, nos llevamos mejor tocando
que
negociando qué canción en entrar y qué no entrar.
Ah,
¿sí? ¿Sabes?
Sí, porque teníais muchas canciones para
este disco. Sí, solemos
este
tener
disco.
Muchas canciones. Ten en cuenta que igual tengo 20 ahora mismo que no entraron en ninguno de los discos y a lo mejor ahora hasta que saque otro haces 15, 20 más las 10 o 15 que no valen para nada. Entonces solemos tener de momento y toco madera para que siga habiendo muchas donde elegir.
¿Y cómo resolvéis este tipo de contubernio?
Salimos a la calle
y os pegáis.
Nos calentamos. No. Pues muchas veces hacemos algún concierto familiar o amistoso con colegas y pasamos unas hojas que voten.
Ah, o sea, están todos como en Eurovisión antiguamente, todos con el papelito votando la 1, la 2, la 4.
Luego tengo amigos de confianza, a los que les toco más veces y de momento me han ayudado bastante.
Va funcionando la cosa.
Sí. Ya cuando haya pasta y les pueda pagar, ya...
Ya va a ser genial.
Bueno, igual son menos objetivos, ¿eh? Porque luego cuando hay mucho dinero igual se pierde un poco la objetividad.
Si hay dinero, sí, seguramente.
Oye, y las colaboraciones, ¿estaba ya prevista cada una de las canciones? ¿A quién querías pedirle que te acompañara?
Cuando decidimos grabar el disco y meternos otra vez en un tercer disco, que es un poco darte contra la pared, bueno, lo de Leiva sí que más o menos se sabía porque nos iba a producir y había que planear más las cosas, ¿no? De estudios y tal. Y luego, poco a poco, le dije a mi hermano, oye, ¿por qué no llamamos al Canijo? Y me dijo, pues claro. Y al Canijo le dije, oye, llama a Juan. Y dice, yo me ocupo al Macandé. Y Chiqui, no sé, salió de una manera natural. Y luego a Chiqui lo tenía clarísimo porque tenemos un timbre parecido y yo era la tierra, me gustaba bastante. Además, el tono
le
pillaba
muy bien.
O sea,
que lo decidisteis vosotros. Quiero decir, no disteis a elegir, que creo que era por donde iba la pregunta de Clara, ¿no? O sea,
los temas, no.
Nada. Cada uno asignado la suya,
no
mucho
le
faltaba.
No
ya.
Le voy a poner, por ejemplo, a Juancho a tocar una rumba. No tiene sentido. Entonces, la rumba la tiene que hacer Macandé. Y el Canijo, el más pop rock, pues Juancho, ¿no? Entonces, estaba más o menos claro, sí.
Bueno, ahora mismo solamente lo tenemos en formato físico, dentro de poquito estará en Spotify. Tenemos pendientes esas fechas en enero y en febrero en las que volverás a estar por aquí, porque claro, hay que compatibilizar un montón de agendas de un montón de gente, así que bueno, pues iremos viendo cuáles son esos conciertos, esas citas en enero y febrero.
En las redes los podréis ver, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, en todas las redes. Y esperemos venir aquí a contaros cosas nuevas.
Pues espero que sí. Álvaro Gato Charro, muchísimas gracias
muchísimas
por haber
gracias,
estado
Clara,
con nosotros.
Un placer.
Nos quedamos con tu música, si no te importa.
No, me encanta.
Que sabe mi niña lo bien que me baraja, que sabe que te quiero.
Sabe que te quiero.
Y dale que te pego, venga, sube y baja. Ya sabes, mi niña, que digo alguna burrada, que no
no soy tan gamberro, pero tampoco soy muy bueno.
Bueno, pues estamos a un minuto de la una de la tarde, que estaba pensando yo que con esta música viene bien, pues no sé, una tapita, yo qué sé, Clara, un vinito, no, algo, ¿no? ¿No? Como
pues
que va bien.
Pues ahora en
venga ya,
si
sois
¿no?
más agarrados, no preparéis nada. Cuando yo llego a la reacción ya os habéis comido lo que hay cuando hay.
Pero
está.
Si yo estoy aquí, yo no me he podido comer nada. Soy inocente.
En fin, que de momento nos alimentamos con la música de Gato Charro y con las noticias que están a punto de llegar. Hasta mañana, Clara.
Hasta
mañana a todo el mundo. Mañana a las 8 volvemos de nuevo todo el equipo de Hoy en Madrid.
Yo tengo miedo, tú eres audaz para